cantar, me puedo olvidar de todos los malos momentos.
Los jueves, en Más de Uno Melilla, la balda de libros con Daniel Doblado. No te pierdas nuestras recomendaciones de obras y autores, te van a encantar. La balda de libros en Más de Uno Melilla.
Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos muertos.
Pues a Más de Uno Melilla, en Onda Cero, un jueves más, comenzamos con la balda de libros. Y lo primero, saludar a Daniel Doblado, que es el artífice de esta sección. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más para hablar de buena literatura. Hay veces que tenemos invitados, esta es la ocasión, aunque hoy es algo excepcional, porque no es el autor del libro del que vamos a hablar, ¿verdad Daniel? Cuéntanos. No,
en este caso, Begoña, me apetecía mucho que viniera a charlar con nosotros. El causante, quien me invitó, quien me empujó a leer el libro del que vamos a hablar hoy, que no es otro que un libro que lleva por título, Endurance, la prisión blanca, el legendario viaje de Shackleton al Polo Sur, escrito por Alfred Lansing. Y bueno, para hablar un poco de qué ha pasado para que este libro llegue aquí a esta mesa y que estemos hablando hoy de él, pues te hemos traído a Rafa Nieto, que es un amigo, compañero, maestro como yo. Él trabaja en el CEI Real. Y bueno, pues en una ocasión que me lo encontré paseando por la calle, me comentó que estaba leyendo este libro. Uh-huh. Y bueno, yo ya había escuchado hablar un poco de esta aventura, de este viaje, por un libro de la editorial Impedimenta, que es para niños y que es una que tiene muchas ilustraciones y una historia evidentemente más resumida. Y bueno, pensé que eso era una señal para lanzarse a leer este libro. Y tengo que decir que fue una buena decisión porque lo he disfrutado mucho, porque se trata de una crónica de viajes, de una narración basada totalmente en hechos reales y que es realmente apasionante de leer. Pero bueno, antes de meternos de lleno en el libro, me gustaría que Rafa nos contara primero, nos hablara un poco de su afición por los barcos en general, porque es otra cosa que me comentó aquel día, de su afición por los barcos y cómo has engarzado esa afición por los barcos con este libro. Y que nos comentara un poco de qué trata este libro.
Bueno, buenas tardes, Rafa, y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Onda Cero, y a ti. Bueno, efectivamente, fue en un paseo que estábamos dando por el centro cuando te encontré. Y en un momento determinado te comenté que estaba entre manos, tenía un proyecto. Era un proyecto de construcción de un barco, de una maqueta, concretamente del Endurance. Y a raíz de...
O sea, que concretamente estabas reproduciendo este mismo barco.
Sí, de hecho lo tengo bastante avanzado ya. Y o sea que yo, digamos, que conozco el libro a raíz de comprar el montaje, o sea, la maqueta para poder montarlo. Entonces, me llamó muchísimo la atención, sobre todo la historia, que ahora empezaremos a contarlo un poco, ¿no?, de qué se trata. Es decir, que a partir de mi interés por las maquetas de barco, pues surge el interés por hacerme con este libro de la historia del legendario viaje de Shackleton al Polo Sur. Este es un libro escrito, como tú has dicho, por Alfred Lansing. De Alfred Lansing conocemos pocas cosas de él. Sabemos que participó en la Segunda Guerra Mundial, que fue una participación muy exitosa, porque después, una vez que terminó porque él estuvo de 1940 al 46 y recibió el Corazón Púrpura, que es una distinción muy importante que se le da a aquellas personas que han participado de forma excepcional, ¿no?, en una contienda de estas características. Y después, una vez que termina la guerra, él decide estudiar periodismo. Estudia periodismo, una vez que finaliza la carrera, pues digamos que inicia una serie de proyectos relacionados con el periodismo, con las revistas, y llega a su mano información acerca de Shackleton. Y a partir de ahí yo creo que es cuando él se da cuenta de que hay suficiente material para empezar a montar un trabajo de investigación, porque hay que tener en cuenta que Alfred Lansing contacta con 10 personas que estuvieron en ese viaje. Ahora explicaremos muy bien qué consistió el viaje, ¿no? El viaje se llamaba Expedición Imperial Transantártica y tenía como objetivo atravesar el Polo Sur, concretamente desde el mar de Weddell al mar de Ross. Esto es un viaje, es una expedición muy compleja que estuvo preparándose varios años, con una financiación complicada porque Shackleton en aquello entonces no disponía del dinero suficiente para hacer esa gigantesca inversión, tuvo que, en fin, era una inversión privada sobre todo, y tuvo que comprar barcos, concretamente el Endurance, un barco que se fabricó en Noruega, de 43 metros de eslora con tres palos. Inicialmente el barco no estaba preparado para hacer tipo de expediciones, aunque sí era un rompehielo. Más bien el barco se diseñó para servir de atracción turística o de soporte turístico para la caza de focas en el Polo Norte. Entonces lo adquiere con el objetivo de iniciar este viaje. Y después lo que hace es intentar durante tiempo también seleccionar a la tripulación, que era fundamental. Hay que pensar que Shackleton era una persona, no era una persona novata en estas lides, ¿no? Él perfectamente había tenido una experiencia, había estado durante 3 expediciones continuadas en la Antártida, y además es coetáneo con los grandes descubridores, las grandes personas que se dedicaban a la aventura antártica, ¿no? Como Scott y Amundsen. Sabemos que Amundsen fue el primero que llega al Polo Sur. Entonces él participó también con Scott. Entonces, pero lo que ocurre es que esta expedición, que es la tercera que él realiza en su vida, digamos que la hace de forma un poco más autónoma. Uh-huh. Y a partir de aquí, si quieres, podemos ir contando qué es lo que los avatares de esta expedición fallida, ¿no?
Uh-huh. Has nombrado, Rafa, la selección que hizo de personas para montarse en ese barco y emprender la expedición. En ese barco se montaron 27 hombres, pero se presentaron más de 5.000 personas para que aspiraron a participar en esa expedición. Puede que fueran porque estaba cercana al inicio de la Primera Guerra Mundial y muchos querían librarse de ser llamados a fila. También el atractivo de esa expedición. Y bueno, una de las cosas que has cuenta de este libro es eso, que ellos salen de Londres en 1914, desde un extremo de América del Sur salen, que no me acuerdo cómo se llamaba el puerto, salen en 1916.
De Buenos Aires salen. Sí, efectivamente, ¿no? A raíz de lo que me estabas comentando, sí. Esa selección de los 5.000 aspirantes, ¿no? Efectivamente, es que da la casualidad que el inicio de esta aventura comienza exactamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial y concretamente con la participación de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. De hecho, él estaba esperando un telegrama de Churchill para que le autorizara de alguna forma el inicio de su expedición. Pues después podemos comentar una cosa que me llama la atención, porque Shackleton, digamos que la historia lo deja un poco eclipsado. Y yo pienso que esta es también en parte porque al coincidir esta Primera Guerra Mundial con el inicio de su viaje, había muchísimas cosas que hablar, había muchas cosas las que tener en cuenta en una Primera Guerra Mundial, donde la gente moría en las trincheras, y quizás la aventura de Shackleton se quedó un poco en segundo plano, ¿no?
Sí, se difuminó, pero gracias a muchas publicaciones ha ido tomando la visibilidad que se merece, porque aparte de este libro hay uno de Forcola que se llama El hombre indomable,
efectivamente,
que es como una especie de biografía de él, y aparte de ediciones más juveniles y muchas otras ediciones. Pero yo me gustaría que habláramos eso. Estamos en situación que el barco sale, el barco acaba encallando en una banquisa y tardan en volver a casa, en volver a tener contactos con otros humanos más de un año.
Sí, sí.
Eso lo consiguen esos 27 hombres y Shackleton. Y me gustaría que habláramos cuánto hay de razones de éxito en esa vuelta a casa, en la selección que hizo Shackleton.
Vamos a ver, lo que yo he estado leyendo de la selección que se hizo. Efectivamente, se presentan 5.000 personas, pero cuentan que Shackleton no tardaba mucho tiempo en entrevistar, lo hacía de forma casi automática. Es decir, que había una cierta intuición, que eso es muy importante. Pero piensa una cosa, que elegir a 27 entre 5.000 y que esos 27 puedan encajar es prácticamente imposible. No sé, quizás esa intuición era algo más que intuición, ¿no? Uh-huh. Era, no sé, era la capacidad que Shackleton tenía, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que también, que ya lo veremos ahora más adelante, el viaje, que es un viaje terrible. Además, hay que tener en cuenta que Shackleton, ninguno de los de las expediciones que inició tuvo buen fin. Si te fijas, ninguna de ellas. Todas, ninguna terminó a buen puerto, como se puede decir.
Seguramente era mejor líder que marinero.
Ah, claro, por supuesto. Shackleton, sin duda alguna, era un líder total. encontrar en contraposición a su rival de aventura, que era Scott. Scott era un marino o militar que ordenaba por imposición. Y a Shackleton yo creo que lo obedecían por convicción. Eso quizás sea una de las características de un líder, ¿no? La capacidad tiene para convencer y para que todo el mundo pueda hacerle caso. Porque hay que pensar que si en esta aventura nadie falleció, en cierta medida es porque se tomaron buenas y acertadas decisiones y en muchos casos consensuadas incluso por la tripulación. Y Shackleton tiene ahí un papel fundamental.
Uh-huh. No sé si tenéis a mano el anuncio que publicó en prensa para que tanta gente se animara a participar. Y después, ¿qué profesionales, qué perfil tenían esas personas? Porque, claro, ahí había médicos, y había científicos. A ver si no lo puedes contar también, Rafa.
Sí, efectivamente. Bueno, hay el capitán, el Frank Worsley. Yo creo que en el libro se refleja como un personaje muy importante. Te habrás dado cuenta de que... Después teníamos un primer oficial, un oficial de derrota, que es el que marcaba el rumbo, segundo oficial, había oficial de máquina, médicos, geólogos, meteorólogos, físicos, biólogos y un fotógrafo oficial. Que esto sí, el libro lo hace mucho hincapié en el fotógrafo. Gracias al fotógrafo, ahora mismo tenemos muchísimas de las imágenes y recuerdos que podemos tener de esta expedición. Y además, Shackleton utilizó parte del material fotográfico para después poder recuperar el dinero que había invertido. Llegó un acuerdo con el fotógrafo para poder hacer una venta del material.
Recomiendo a los oyentes que busquen imágenes de esta aventura.
Sí.
Se encuentran con facilidad.
Sí, sí, sí.
Y son realmente alucinantes. A mí una que me llama mucho la atención, que es encima de la banquisa, jugando al fútbol.
Tremendo.
Y es totalmente alucinante bucear, navegar y buscar los sitios por los que pasaron.
Sí,
geográficamente,
sí, sí,
sí. La isla de Yepulet, si no me acuerdo...
Sí, bueno, al regreso a la isla Elefante,
la
Isla del Sur,
en fin. Exactamente, y es realmente una aventura que resulta casi inverosímil que fueran capaces de salir todos
yo
vivos.
Yo te aseguro que conforme iba leyendo el libro, o sea, es que no paraba no podía parar de leer, ¿no? Porque digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que todo esto haya sucedido y nadie haya fallecido? Es increíble. Evidentemente puede haber un factor suerte, no te voy a decir que no, pero en esas condiciones totalmente tremendas, ¿no?, de 70 grados bajo cero, viento de 130 kilómetros por hora, no sé, en esa situación sobrevivir es casi un milagro, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo, vamos, lo que hemos estado comentando, evidentemente, que la selección fue muy acertada, pero yo creo que el liderazgo de Shackleton fue algo imprescindible para que llegara...
Totalmente.
Exactamente.
Y era un liderazgo basado en una serie de pilares que me he entretenido en recopilar.
Sí, sí.
Y yo creo que uno de ellos era que mantenía siempre a todos ocupados y hacía que todos se sintieran útiles en todo momento.
Efectivamente. Lo que se llaman las rutinas. Él establecía rutinas diarias. Las rutinas podían ser, por ejemplo... Bueno, algo fundamental era todos los días había que escribir. Había que escribir tu experiencia, aunque fuera una frase, pero había que escribirla. Gracias a que todos los tripulantes pudieron reflejar en un papel lo que ellos estaban viviendo, es el origen de este libro que ahora mismo estamos comentando. Porque hemos dicho antes de que Alfred Lansing, pudo contactar con 10 de las personas que estuvieron en ese viaje. Y además ellos le ofrecieron la posibilidad de poder leer todos los documentos que tenían a su disposición. Tú hablabas antes de fútbol, pero también hacían teatro. Hay un momento, lo refleja el libro, que tenían que disfrazarse y vestirse y ocupar el espacio que a cada uno le pertenecía en la obra, ¿no?
Sí. Y entre las rutinas que tú comentas, también tenían la de escuchar música y la de leer en voz alta.
Leer en voz alta, sí.
Y jugar a las cartas.
Y jugar a las cartas, sí, 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 sí. Bueno, claro, es que hay que pensar que cuando tú estás casi 2 años perdido, que eso es una barbaridad, tú te pones a pensar, es que yo cada vez que leía y cogía el libro, digo, Dios mío, mi vida, ¿cómo puede ser que 24 horas al día, que muchas veces uno dice, qué largo se hace, imagínate un año, cuando tienes que estar ocupado haciendo cosas, intentando no perder la cabeza, porque evidentemente el esfuerzo físico es muy grande, la resistencia física es grande, pero la clave está en la cabeza, yo pienso, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Bueno, y obligados a cazar focas para poder alimentarse, porque claro, todos los suministros que llevaban ellos habían calculado para X tiempo, aparte de que el barco se hundió con buena parte del material, es que estuvieron mucho más tiempo del previsto, ¿no?
Sí, incluso, fíjate, tuvieron que sacrificar perros. Uh-huh. Ellos llevan 69 perros de tiro para los trineos y tuvieron que sacrificarlo. Eso fue, para mí, es de los momentos más tremendos del libro, ¿no? La descripción cuando hace que toma la decisión de tener que sacrificarlo, tremendo. Sí. Lo hicieron, sí.
El tema de la alimentación realmente es duro, porque cazan focas, cazan aves, y todo se cuenta de tal como fue, de una manera cruda. Y bueno, impresiona saber todo lo que tuvieron que hacer para poder sobrevivir y poder alimentarse lo mínimo para no desfallecer y seguir trabajando, que el ritmo de trabajo era muy, muy alto y muy duro. Uh-huh. Y al hilo de los perros, perdón, me gustaría hacer un apunte.
Sí.
Este libro es tan inspirador, y ahora comentaremos también cómo a nivel empresarial se ha hablado de Shackleton para ponerlo como ejemplo de líder, que ha llegado a inspirar también libros de poesía.
Ah, pues eso
hay un
eso
libro no, de no, Ben no Clark, que creo que lo tuvimos aquí hace tiempo, un libro que se llama Los últimos perros de Shackleton.
Anda.
Simplemente curioso. Que la historia de Shackleton sirvió para inspirar muchas cosas, por ejemplo, libros de poesía.
Hay un momento, que a mí me gustaría comentarte, un momento fundamental en este viaje y en el libro, y es cuando toman la decisión que tienen que abandonar Isla Elefante para... ¿No te parece que ese es un momento clave?
Sí.
Para...
El momento en el que se separa la expedición.
Se separa la expedición.
Que hay una serie de hombres que va a intentar alcanzar una parte donde ya hay tierra habitada.
Efectivamente.
Y otra parte en la que es una parte y otra parte de la expedición se queda acampada en Isla Elefante.
En Isla Elefante, efectivamente.
Y en ese trasiego a mí me impresiona mucho cómo se describe los momentos tan durísimos de navegación en unas naves que eran auxiliares del Endurance.
Claro, eran unos botes de 6 metros de eslora, eso no es nada, en medio del mar. Estamos hablando que había que pasar por el estrecho de Drake, que es el punto quizá de mayor tempestad y oleaje que había en aquella zona, ¿no? Claro, pero es que si decimos que había que recorrer 800 kilómetros en un bote, o sea, es que tú empiezas a sumar todas las situaciones que se han dado y cada vez te resulta más inverosímil creer que nadie falleciera, ¿no? Es tremendo.
Sí, desde luego que es un caso tremendo, ¿eh? De supervivencia sí. y de que se mantuviera la convivencia entre todos ellos sin que surgieran, bueno, algunos...
Hubo,
pero finalmente, bueno, acabó todo bien.
Sí, en el libro se describen momentos complicados. No te voy a decir de revueltas para intentar dar la vuelta a la situación y tomar el mando, no es eso. Pero sí hay momentos duros, incluso hay un momento en el que Shackleton tiene que degradar a uno de los tripulantes, entra en su despacho y tiene una conversación con él de palabras fuertes, ¿no? Y sale de allí degradado, ¿no? Pero a pesar de eso, yo sigo pensando que sin la capacidad de liderazgo de él, de Shackleton, el viaje hubiera sido un fracaso total.
Y otra cosa que les permitía tener autoridad moral, como te has comentado antes, es el que no permitía que él, por ser el jefe, recibiera ningún trato de favor, ni a la hora de dormir, ni a la hora de la alimentación.
La ración tenía que ser la misma. Él no permitía que se le facilitara una ración de mayor calidad. A él le llamaban el boss, jefe. El capitán era el que tomaba decisiones de navegación, pero era el jefe, el líder, el jefe de la expedición, efectivamente. Y fíjate, cuando llegan a Georgia del Sur, es claro, es que el viaje está lleno de tanta vicisitud y tanto impedimento que es que parece que es increíble, ¿no? lo que pasó. Tienen que atracar de alguna forma en una parte de la isla y después tienen que atravesar toda la isla de más de 30 kilómetros, que lo hacen en 36 horas, por encima de montaña y demás, para llegar al único lugar donde había vida, ¿no? Donde había personas, donde había una factoría ballenera y demás. Y lo primero que hace Shackleton es decir, no, vamos a ver. Tenemos que ir inmediatamente a recoger a los que se han quedado en el otro lado de la isla y por lo menos a esas personas que estaban allí, porque el resto de la tripulación de los 22 que se quedan en Isla Elefante es también otra odisea, ¿no? Porque es que desde Inglaterra no se les facilitaba ningunos medios para poder rescatar a sus compañeros y entonces desde un empresario, creo que es de Uruguay, en Uruguay, creo que es así, ¿no?
Sí.
Si no mal recuerdo, el que facilita un barco para poder rescatarlo a todos. Así es, uh-huh. Sí.
A todo esto, durante todo el tiempo que permanecieron aislados prácticamente del mundo, sin que sus familias supieran nada de ellos.
Nada, nada, porque es que ellos dejan de tener comunicaciones antes de llegar a Georgia del Sur. Antes de llegar a ese archipiélago, dejan de tener comunicaciones. Claro, eso hoy en día es impensable. En cualquier punto de la Tierra tiene un posicionamiento satélite, de GPS, tienes posibilidad de comunicación, pero ellos dejaron total de tener contacto con la civilización cuando llegan a esa zona. Y todavía quedaban 2.500 kilómetros para llegar a su destino. O sea, que es tremendo, ¿no? Yo creo que Shackleton se vuelve a redescubrir, yo creo precisamente porque esa aventura acaba de la forma que acaba, ¿no? Aunque él, desgraciadamente, fallece a los 3 años de haber conseguido. No sé si habrá, bueno, me imagino que habrás leído, ¿no?, que él, como era un gran aventurero, pues quiere continuar con sus expediciones. Después de estar unos años dando conferencias por medio mundo, se cansó, porque lo que llevaba dentro era la aventura. Entonces decide otra vez volver al Polo Sur, y en el viaje al Polo Sur sufre un infarto y fallece. Y la mujer le dice, no, él tiene que estar enterrado allí. Y está su lápida allí en Georgia del Sur, allí está la lápida.
Rafa, ¿sí? Y aunque el viaje resultó un fracaso porque el barco se hundió y tuvieron que regresar, esas penalidades que estamos contando, ¿pero sirvió para algo ese viaje, lo que pudieron contar después ellos una vez que regresaron a la civilización?
Yo creo que es una experiencia de vida, porque Shackleton así lo reflejó en sus conferencias que iba dando por el mundo. Él pensaba que la vida tenía cosas importantes. Por otro lado, es que también es verdad que él descuidó mucho su vida personal, incluso su vida familiar. Su vida familiar no la atendió como debía de ser, porque claro, una persona que está permanentemente proyectando viajes, pues o te dedicas a eso, difícilmente puede congeniar y puede compatibilizar con lo otro, ¿no? Pero yo creo que él sobre todo puso en valor la importancia del estar unido, de la amistad, de llegar a acuerdos. Porque claro, sin esa capacidad que él tenía para poder convencer a las personas, pues evidentemente todo esto no hubiera podido llegar a fin. Uh-huh. Aunque ya te digo, nunca llegó a terminar ningún proyecto. El resultado final no se llegó nunca. Sin embargo, sí pasa a la historia como una persona increíble, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no?, sobre todo en el aspecto de la aventura. Y de hecho, tú lo has comentado antes, hay algunas universidades que hablan del liderazgo de Shackleton, la Shackletonmanía, que hablan, ¿no? Y se estudia como modelo de liderazgo en escuelas de comer, de escuelas de economía y demás, también se hace.
Y como decía yo antes, en la literatura también ha sido muy...
Y en la literatura, sí.
Muy
sí,
inspirador. Sí. Está claro que con este libro, sí o sí, va a aprender uno terminología de barco. Porque yo me he hinchado de buscar y de subrayar palabras como amuradas, codaje, ataguía, jarcias, obenque, y también pues a nivel geográfico también he hecho mis investigaciones sobre el mar de Weddell, sobre la isla de Paulet, y bueno, es un...
Pues imagínate yo que estoy construyendo el barco, lo estoy poniendo en práctica cada vez que aparece o sea que sí.
A mí una cosa que, aparte de las penalidades que estamos comentando, que me atrae mucho de este libro también, porque hay momentos en los que los tripulantes también se conceden momentos para la belleza, como hemos dicho, para escuchar música, para leer, pero también se describe ese cielo polar, se habla de esas auroras boreales que se ven, y bueno, hablan de la desolación, de la soledad. Hay un momento en el que se dice, en el mundo no existe una desolación más completa que la noche polar.
Claro, tú ten en cuenta que durante tiempo, claro, en la noche polar se tiran meses prácticamente en oscuridad. No una oscuridad total, hay una semipenumbra y tal. Entonces eso psicológicamente te afecta mucho, ¿no? Pero también tiene su punto de belleza, ¿no? De inspiración, efectivamente. Sí, aunque no me gustaría haber pasado por esa aventura.
A mí tampoco. No. Con leer la novela nos conformamos.
Sí, yo creo que sí.
Que es un trabajo de investigación tremendo, ¿eh? Porque el autor Alfred Lessing hace un trabajo
pues fíjate,
muy bueno.
No conocemos otro libro que haya publicado, pero con ese libro yo creo que se encumbró, ¿no?
Claro.
Fue un bestseller y redescubrió otra vez nuevamente a Shackleton, ¿no?
Es la referencia canónica a esta aventura y a este capitán, a este personaje.
Sí, sí, sí.
Se pueden hacer otras lecturas, se pueden recurrir a otras fuentes, pero la principal siempre es Fred Lamsing y este libro, El Endurance, ajá, la prisión blanca.
Uh-huh. Oye, Rafa, ¿y no sí hay películas sobre...?
Sí, ah, vamos a ver. Yo he visto una serie de 3 capítulos de la BBC que a mí me encantó. Muy bien dirigido, muy bien planteado.
¿Pero y tipo documental o ficción?
No, es una serie, ajá, una serie de 3 capítulos. Ajá. Es lo único que he encontrado. La verdad es que quizás esta historia daba para una película, ¿no? Uh-huh. Una película, digamos, potente, ¿no? Con muchas posibilidades de... No lo sé, yo no tengo información de que haya habido una película, ¿no?
Uh-huh.
No
es
sé
que si es como la Odisea sepas contemporánea, ¿no?
No, sí, bueno, es uno de los grandes... Yo creo que con la llegada al Everest, con... Hombre, evidentemente Amundsen llega al Polo Sur, el primero que llega al Polo Sur, ¿no? Con Scott y Shackleton, yo creo que son los 3 grandes aventureros del siglo XX, ¿no? Uh-huh.
¿Algo más por ahí, Daniel, que quieras sí no, comentar?
Me gustaría leer un pequeño párrafo sí que hable un poco de quién es Shackleton y cómo es Shackleton. Dice, aunque era un hombre que carecía de miedo en el sentido físico, padecía un terror casi patológico a perder el control de la situación. Esta actitud se debía en parte a un exagerado sentido de la responsabilidad. Shackleton consideraba que los había metido en aquella situación y su obligación era sacarlos de allí. Como consecuencia de ello, estaba siempre atento a los posibles alborotadores que pudieran minar la unidad del grupo.
Increíble, sí.
Ese era
lo que tú acabas de leer es casi la esencia, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, ¿no?
Sí.
Pues fíjate, cuando tengas que hacer un viaje y necesites una dirección científica, busca a Scott. Si quieres eficacia, a Amundsen. Pero cuando no tengas ninguna salida y no sepas y qué hacer y estés en una situación desesperada, ponte de rodillas y dile que venga Shackleton.
Por supuesto que sí.
Antes de acabar, también me gustaría que, bueno, además que Rafa que está reproduciendo esa maqueta del barco, me gustaría que nos hablara un poco de los materiales con los que se hizo. Y aunque decías al principio que no estaba específicamente construido para el Polo Sur, pero y además, ¿qué es lo que le ocurrió? Porque no es que se hundió y punto. No,
efectivamente. Bueno, el barco es un barco, en aquello entonces era el barco que mejor podía aguantar un viaje de esas características. Estamos hablando que todo lo que es la línea de flotación del barco estaba fabricado con un material de madera, pero de muchísimo espesor, una madera especial. Todo se hizo teniendo en cuenta las presiones que puede soportar un barco en aquello entonces, que lógicamente ahora mismo los rompehielos de ahora no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces este barco inicialmente sí estaba preparado, lógicamente, para el hielo, ¿no?, para las presiones. Lo que ocurre es que cuando el barco encalla, se tira muchísimos meses soportando una presión gigantesca. Una presión derivada en cierta medida de la deriva.
El hielo va sitiando al barco.
Va sitiando al barco, efectivamente. Entonces esa presión tan gigantesca que al final termina, pues, lo levanta, lo gira hacia 30 grados hacia la derecha y después, posteriormente, termina hundiéndose. Uh-huh. Por cierto, que hemos comentado antes de entrar en antena, ¿no?, de que se ha descubierto el barco, lo han descubierto, ¿eh?
A 3.000
metros de profundidad en el mar de Weddell, en una misión de un grupo científico de Sudáfrica, que lo ha conseguido encontrar con unos submarinos especiales, que lo han fotografiado. Evidentemente no han podido subirlo al exterior, pero por lo menos sabemos que se encuentra allí.
Y en muy buen estado, ¿verdad, Rafa?
Sí, porque ten en cuenta que a 3.000 metros de profundidad, que es la cota que lo han encontrado, claro, a esas temperaturas la madera se mantiene en buen estado. Lo que yo estoy haciendo es una escala que está a 70 centímetros, la eslora. Aquel barco tenía 43, está hecho a escala, lógicamente, para una maqueta, pero vamos, yo estoy muy ilusionado, no me queda mucho. Estoy terminando ahora la parte ya cubierta, está terminada y falta levantar los mástiles. Uh-huh. Esto era una fragata de 3 palos, creo, ¿no?
Sí,
de 3 palos.
Sí, creo que sí.
Qué curioso también esa afición por...
Sí, yo normalmente hago barcos para navegar y para con motor, ¿eh? Yo lo utilizo con motor. Pero esta es una maqueta únicamente, pero vamos, la verdad es que estoy muy ilusionado en poder terminarla.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá la acabes pronto. No nos queda mucho más tiempo, Daniel. ¿Algo más que te gustaría añadir?
Nada, agradecer a Rafa que haya venido a hablar con nosotros, que ha sido un placer que me haya empujado a leer este libro.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Y recomendar a la gente que lo lea. El legendario viaje de Shackleton al Polo Sur. Está en la editorial Capitán Swing, que no lo habíamos nombrado, de Alfred Lansing. Y es un libro, una aventura apasionante. Es un libro para disfrutar y que lo lea.
Además, sí. Sabemos que acaba bien, pues casi que
con más ganas.
No, lo estás pasando mal, pero no tanto porque el final es feliz. Muy bien, bueno, pues Rafael Nieto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y Daniel, en un par de semanas volvemos a escucharnos.
Hasta la próxima.
Bueno, pues una pequeña pausa y volvemos.